Aulas para Crecer también inició el motorcito, fue la donación venezolana. ¿Cómo se hizo cuerpo esa donación en lo que hoy son aulas en todo el país?
Bueno, la idea surgió un poco a partir de un acuerdo que se venía conversando con la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que después derivó en otros acuerdos, y por eso también el caso de la participación de INAU y la inserción en este proyecto de Casa Abierta de Artigas. Pero bueno, la idea un poco era generar una alternativa, un programa que tuviera, digamos, características sociolaborales, en el que las personas, después de haber pasado por un programa de empleo transitorio con un fuerte componente educativo, como es Trabajo por Uruguay, actualmente Uruguay Trabaja, pudieran tener una segunda oportunidad en el cual pudieran seguir fortaleciendo sus capacidades en cuanto a lo laboral. Y en ese sentido se pensó un programa en el que las personas pudieran capacitarse en el área de construcción y de esa manera poder lograr una mejor inserción en el mercado de trabajo. Nosotros, si bien el Fondo de Venezuela llegó en el 2005, la etapa de diseño del programa, debido a que, bueno, en principio costó un poco la conformación del equipo y, bueno, también algunos aprendizajes institucionales, hicieron que, bueno, en 2006 llevara toda esa etapa de diseño y la ejecución propiamente dicha de los fondos y el programa en sí empezó allá por el 2007 con 3 experiencias en el departamento de Salto. Y bueno, una de las características que tiene este programa es que, en primer lugar, se construyen aulas para niños de 4 años, es decir, esto se alinea, digamos, con una política educativa que tiene que ver con la universalización de la educación inicial en escuelas de contexto crítico, fundamentalmente del área rural. Entonces, por un lado, hay que decir que este programa y las OSC que han llevado adelante la ejecución de estos proyectos constructivos han llegado a zonas donde de repente el mercado le cuesta llegar, ¿no? O sea, a veces hay dificultades, la propia ANEP a veces tiene dificultades para licitar ese tipo de obras debido a los altos costos que eso tiene para las empresas privadas. En segundo lugar, bueno, después de esa experiencia de Salto, nosotros hicimos una evaluación que fue positiva en cuanto a los rendimientos tanto de la OSC, que en realidad, si bien son organizaciones que tienen experiencia en la implementación de programas sociales y además tenían que tener evidentemente cierta experiencia en trabajos, ¿no?, experiencia en el área constructiva, digamos, tenían que adaptarse a ciertas leyes del mercado, ¿verdad? O sea, y en ese sentido, el rendimiento, la actuación de la OSC fue muy buena y el rendimiento de los trabajadores y trabajadoras que participaban del programa también superó altamente las expectativas. Entonces, bueno, a partir de eso se empezaron a licitar el resto de los proyectos que estaban previstos. En total fueron 14 aulas en distintas localidades del país, en Río Branco, en Solís de Mataojo, en La Valleja, en Tacuarembó. Se hicieron 3 aulas, en Salto en total fueron 5. Y bueno, y después quedaron un par pendientes, que bueno, que si bien se licitaron, no resultaron desiertos los llamados. Y el último proyecto fue el de Casa Abierta, que en realidad acá es donde entra, digamos, en juego el otro acuerdo que se estableció después, que bueno, ahí la historia de Casa Abierta es brevemente, ¿no?, un proyecto donde participa ACE, INAU, la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia de Artigas y el MIDES. El proyecto, digamos, fue impulsado básicamente por OPP a través del programa Uruguay Integra, y el MIDES ahí decidió participar de ese proyecto en la remodelación del viejo hogar de varones para este proyecto, el cual en términos de presupuesto equivalió a 6 aulas aproximadamente, estamos hablando de cerca de $300.000, y la participación de 20 personas, ¿verdad?, 10 mujeres trabajadoras y 10 varones, que llevaron adelante la ejecución de este proyecto, más, evidentemente, siempre en todos los proyectos, la participación de oficiales de la construcción, oficiales de SUMA.
Las personas que recibieron formación en el área de construcción para llevar a cabo las obras en estos diferentes lugares que tú has mencionado, son personas relevadas por el MIDES, usuarios, beneficiarios del MIDES, o personas que por intermedio de una organización civil trabajan para el MIDES.
No, la idea es, estas personas son personas que durante la existencia del plan de emergencia recibían el ingreso ciudadano. Ellos ahí tenían la posibilidad de anotarse en un programa de empleo, digamos, más bien socioeducativo, sociolaboral educativo, que era Trabajo por Uruguay, que después se transformó en Uruguay Trabaja. Y las personas que participaban de Uruguay Trabaja tenían el derecho a poder inscribirse para participar de estas obras. Entonces, el programa Aulas para Crecer lo que hacía era una convocatoria pública nuevamente a personas que hubieran participado de estos programas. Y dependiendo de la cantidad de personas que se anotaran, se realizaba alguna selección, en algunos casos se tenía que hacer un filtro mediante sorteo y después en base a los antecedentes laborales de la persona, ¿verdad? Entonces, estas personas que en su momento eran beneficiarios del plan de emergencia, luego pasaron por otros programas del MIDES, tuvieron como cierta continuidad y la idea era, ¿verdad?, que tuvieran esa ruta para poder fortalecer sus capacidades y de esa manera, como te decía hace un rato, mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. A mí me parece que hay como tres puntos fuertes, básicamente, que tiene el programa, y es uno, el que te decía hace un rato, de que, bueno, se alinea con determinados objetivos de una política educativa, ¿no?, ¿verdad? El hecho de poder construir aulas en escuelas del medio rural, me parece que es, digamos, un objetivo importante. El segundo es que, además de este fortalecimiento de las capacidades laborales de las personas, tiene una fuerte perspectiva de género. En el programa participaron más de 80 personas y la mitad, un poquito más de la mitad de ellas eran mujeres.
Eso era lo que te iba a preguntar, las obras. Las obras de construcción estaban hechas a la par por hombres y mujeres.
Exactamente, la mitad de los peones, digamos, ¿no? Fueron peonas. Entonces, en ese sentido, este programa, digamos, tiene una cierta, podríamos decir, cierta innovación. En realidad ya hay algunos pocos antecedentes en Uruguay de programas constructivos donde participan mujeres, pero este programa tiene un fuerte acento en eso y realmente el impacto que eso tiene en varios aspectos. Primero, en los propios compañeros trabajadores, ¿verdad?, que en realidad ahí hay que tirar abajo ciertos estereotipos para poder llevar adelante las obras. El impacto que tienen las familias de esas propias mujeres, ¿verdad?, donde ellas, digamos, tuvieron que salir a realizar tareas que, digamos, habitualmente de repente las llevan a cabo, digamos, las parejas, en el caso de que haya. Y en la comunidad, ¿verdad? Hay que recordar que estas aulas se construyen en pequeñas localidades de donde ellas son partes. Y entonces eso también genera, de verdad, un impacto muy fuerte a nivel de las percepciones de la propia comunidad. Bien, ese yo diría que es el tercer punto fuerte que tiene el programa. La participación de las organizaciones de la sociedad civil fue muy importante en varios aspectos. Primero porque, bueno, era quien proveía del equipo técnico que ejecutaba las obras, es decir, nosotros hacíamos una convocatoria pública a organizaciones de sociedad civil y ellos tenían que, digamos, el equipo técnico estaba conformado por 4 o 5 oficiales, categoría 8, oficiales finalistas, etcétera, con un arquitecto jefe de obra y además un equipo técnico que trabajaba sobre los aspectos más vinculares y los aspectos más de fortalecimiento de los derechos ciudadanos en general. Habían, digamos, talleres que abordaban el tema de, bueno, dificultades grupales que pudieran llevarse a cabo durante las obras, capacitación en el área del derecho laboral, capacitación incluso en algunos casos, dependiendo de la propuesta, en otro tipo de, por ejemplo, computación, etcétera, ¿no? Y entonces la OSCE en ese sentido tenía un rol importante en cuanto a que era quien lideraba la ejecución propiamente dicha de la obra y además en lo que hace a la capacitación de estas personas. Estas OSCE evidentemente estaban supervisadas en su aspecto técnico, digamos más de lo que tiene que ver con la obra, por los arquitectos de ANEP y en el caso de Casa Abierta por el arquitecto de Dinau. También teníamos una arquitecta en el equipo técnico, una arquitecta de otra dirección, ¿verdad? Entonces en ese sentido también hubo cierta interacción entre los programas del MIDES y la supervisión técnica por parte del equipo técnico de Aulas para Crecer. Entonces yo diría que en realidad la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las OSCE, es como el tercer aprendizaje, ¿no? En el que el Estado se vincula con organizaciones para poder implementar una política, una política de Estado, ¿verdad? Una política pública, una política social.
Claro, y en el caso de Aulas para Crecer, ¿de cuántos beneficiarios del MIDES estamos hablando que se los involucró en esta tarea, en este crecimiento, ¿no?
Ahí está. Si nosotros atendemos a los beneficiarios directos, digamos, las trabajadoras y trabajadores del MIDES, digamos, egresados a trabajo por Uruguay, son 80, 85 en este momento, tengo un pequeño lapsus con la cifra, pero después, aparte de eso, participan, digamos, participaron casi 40 trabajadores del ZUNCA, que tuvieron un rol primero en la propia obra, pero además como educadores, y eso me parece que también es merecedor de ser resaltado. Y además tenemos que tener en cuenta los beneficiarios indirectos o directos, pero que son los niños, ¿no? Que son quienes son destinatarios de estas aulas. Y por citarte un ejemplo nomás, en el caso de Solís de Mataojo, ahí estaba la escuela número 151, y un jardín, que en un momento cerró ese jardín, entonces la única alternativa que tenían los chicos era asistir a la escuela. La escuela no tenía aula para el jardín de infantes. Entonces ahí Aulas para Crecer construyó 4 aulas que conformaron prácticamente el jardín entero y está asistiendo toda la población de Solís de Mataojo, una población cercana a los 3.000 y poco de habitantes. Todos los niños de esa localidad están asistiendo a las aulas de esta escuela, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece que ahí hay otro grupo de beneficiarios bien importante, ¿no?
Claro, entonces como en el caso de los emprendimientos productivos podemos decir que el saldo es altamente positivo. ¿Y cuál es la perspectiva a futuro de Aulas para Crecer?
Bueno, en realidad, digamos, el saldo es altamente positivo por esto que te comentaba recién, en cuanto a la formación de los trabajadores y en cuanto a los resultados en términos de obras. Los resultados también son positivos en términos de la eficiencia del presupuesto, más allá de que hay una importante coordinación entre ANEP, INAU y el MIDES, lo cual también es una ganancia del programa. Los costos son costos inferiores a los valores de mercado. Estamos hablando de que en promedio estas aulas, incluyendo los programas de capacitación y todo, rondan en los $50.000. En cuanto a la perspectiva del programa, en este momento nosotros estamos cerrando esta primera etapa, porque bueno, el $1.000.000 ha sido prácticamente ejecutado, han quedado un pequeño saldo, pero lo que estamos haciendo nosotros ahora es realizando como el cierre del programa. Estamos en este momento sistematizando lo que han sido todas las experiencias, para de alguna manera tener algunos elementos y una primera aproximación a lo que han sido los puntos fuertes y los puntos débiles del programa, para este año dedicarnos a pensar un eventual segundo ciclo de este programa, en el que bueno, todavía no está previsto la presencia de los fondos y eso, pero digamos, nos parece que en primer lugar hay que proceder a esta síntesis de lo que han sido las experiencias y bueno, evaluar el tema, ¿no?, del equipo.
Pero ya están identificados lugares donde se torna necesario seguir ampliando los centros educativos y seguir creando aulas que sean tan importantes locativamente como fueron estas.
Sí, exacto. Quedaron en el tintero, digamos, quedaron para licitar algunas cuantas aulas, algunos cuantos proyectos que ANEP tenía en su carpeta, digamos, que bueno, por un tema de fondos y por un tema a veces también de cómo es la dinámica de ejecución de un programa, han quedado en el tintero. Por lo tanto, nosotros creemos que, bueno, las necesidades siguen existiendo. También hay un aprendizaje en el programa y hay un aprendizaje de las instituciones. Entonces me parece que hay elementos y hay necesidades todavía para seguir abordando y para seguir encarando.
Muy bien, bueno. Gracias.